ahorita en el país de China, en la persecución de la iglesia allí. Pero el 9 de diciembre, las autoridades del Estado comunista entró en los hogares de muchos miembros de una iglesia cristiana allí llamado la Iglesia del Pacto de Lluvia Temprana. Y su pastor, Wen Yi, y más que 50 de los miembros fueron encarcelados solamente por creer y proclamar a Cristo. Ellos dijeron que este fue una traición contra el Estado y por resultado fueron encarcelados. Y hasta este punto, más que un mes luego, las noticias más recientes son que todavía 14 de ellos son en la cárcel y no han tenido contacto con ellos. Otros miembros de la iglesia fueron presionados de la policía para firmar contratos diciendo que no iban a continuar a reunir en el nombre de Jesús. Y los que no firmaron el contrato fueron perseguidos en diferentes maneras. Presionados del Estado sobre los dueños de los apartamentos para expulsarles de sus hogares. Unos fueron deportados a otras partes del país. Todo por llamar el nombre de Jesús como el único Salvador. En medio de toda esta persecución, la iglesia, los líderes que quedan, han enviado diferentes mensajes por redes sociales para informar a la iglesia global, para orar por esta situación. Y una de sus palabras me tocó como muy similar de lo que hemos visto y lo que estamos estudiando en Hechos 7 y 8, la persecución que llegó después de la muerte de Esteban. Dice esta iglesia: hay luz después de la oscuridad. Señor, abre nuestros ojos. Veamos los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Señor, envía tus ángeles y los ejércitos celestiales para proteger a tu pueblo. Tomemos la mente sufriente como nuestra arma. Escucha otra vez. Tomemos la mente sufriente como nuestra arma para que podamos iniciar un gran avivamiento espiritual. En medio de estas pruebas, su petición fue por un visión más claro del Hijo del Hombre sentado en su trono. Su petición fue por la protección y la perseverancia de la iglesia, y que Dios utiliza esta persecución para causar un avivamiento espiritual en toda su iglesia. Buenas peticiones. Y la pregunta es si Dios va a responder a estas peticiones, especialmente al último. Y yo creo, por el pasaje que vamos a estudiar hoy, que podemos decir por seguro que Dios va a utilizar la persecución para avivar su iglesia y para proclamar su palabra. ¿Cómo podemos saber eso? El mensaje radical de nuestro pasaje hoy es eso: que Dios siempre usa la persecución para demostrar el victorio del evangelio. O puesto en otras palabras, el evangelio es victorioso mediante la persecución. No dice que el evangelio es victorioso a pesar de la persecución. Como la persecución es un obstáculo, que el evangelio es más poderoso, los planes de Dios son más poderosos que la persecución. No, aunque esta es la verdad. Pero el punto de nuestro pasaje hoy es que Dios, en su poder y en su sabiduría, utiliza las esquemas de Satanás y del mundo contra el evangelio y lo pone en revés y lo usa para avanzar la proclamación de su reino, para demostrar que Él es el único sabio, el único poderoso, y sus propósitos nunca fallan. Y en eso hay buenas noticias para nosotros. Que en medio de la persecución y en medio de las dificultades que encontramos en este mundo caída, Dios ha planificado estos eventos, estas situaciones, cada uno. Dios nos ha sembrado en esta situación para que proclamamos su palabra, que vivimos su evangelio en esta circunstancia, para que su reino expande. Vamos a ver este punto en dos partes. Primero, en versículos 1 a 4, vamos a ver que la persecución llega a la proclamación del evangelio de parte de toda la iglesia. Segundo, en versículos 5 hasta 8, vamos a ver que esta proclamación llega a reunificación de los samaritanos, quienes fueron separados del pueblo de Dios antes, pero en Cristo son unidos y recibidos y gozosos en el Señor. Entonces, entramos en nuestro texto, en Hechos 7. Recuerda el contexto. Esteban ha proclamado por medio de la historia de Israel cómo siempre el pueblo han rechazado la palabra de Dios. Y todavía esta generación que ha crucificado a Jesucristo eran sordos a la palabra de Dios y culpables de la muerte del único Salvador del mundo. Antes de morir, como la iglesia que del pacto de lluvia temprano en China estaba orando para una visión de la gloria del Hijo del Hombre sentado en su trono. Esta fue la visión que recibió Esteban. Él lo vio Jesucristo reinando en los cielos abiertos y con su corazón calentado y animado por la soberanía de Dios en esta situación. Leemos en versículo 58 de capítulo 7, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esteban, como hemos visto, es un ejemplo de un hombre lleno del Espíritu de Jesús. Y lleno con el Espíritu de Jesús, este hombre vive como Jesús, piensa como Jesús, pide al Señor como Jesús. Y cuando él fue atacado, con su último respira, él estaba pidiendo por el perdón de sus enemigos. Y su grande enemigo, encontramos en este pasaje, fue un hombre llamado Saulo. Él fue aparentemente responsable por esta multitud que fueron tan enojados que apedreaban a Esteban. Y para demostrar su culpabilidad, ellos tomaron los mantos de Esteban y lo pusieron a sus pies, diciendo, este fue el hombre responsable. Pero la cosa increíble del evangelio vivido por el testimonio de Esteban aquí, es que servimos un Dios quien perdona a sus enemigos, quien ha enviado su Hijo para morir por sus enemigos. Y Esteban, orando en amor por sus enemigos, Dios le escuchó su oración. Y en tiempo Dios salvó a Saulo y le convirtió en ser Pablo, el gran misionero a los gentiles. Y en capítulo 9 de Hechos vamos a ver su conversión. Es algo irónico, es maravilloso, porque estos mantos de Esteban puestos a sus pies para demostrar que este hombre fue culpable, él va a tomar estos mantos y simbólicamente, y él va a continuar el ministerio del hombre que él se atacó y mató. Entonces debemos, queremos tener este mismo humildad y este mismo confianza en el Señor, entendiendo que somos los mismos como nuestros enemigos, como los que atacan el evangelio, no somos mejores que ellos. Antes nosotros también hemos dudado del Señor, hemos odiado al Señor, pero por su gracia hemos sido salvados. Y también debemos orar por la gracia de Dios en las vidas de nuestros enemigos, creyendo que nuestro Dios es poderoso para convertirles, para abrir los ojos de sus corazones y salvarles. Dios puede hacer cosas infinitamente más grandes que podemos imaginar. Y vemos eso al principio de nuestro pasaje. La segunda cosa que vemos es cómo Dios utiliza la persecución para mover su iglesia a continuar su ministerio, su gran comisión de proclamar la palabra. Continuamos en Hechos 8:1. Dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hemos visto en la historia a este punto cómo había más y más estrés en las relaciones entre los líderes de Israel, el Sanedrín, y los apóstoles. Pero con la muerte de Esteban, este fue el último punto. Y todo este animestad, todo este enojo pasó a crecer en una gran persecución, en que las autoridades estaban pasando de casa a casa, vamos a ver, arrestando a los creyentes. Y el resultado fue que casi toda la iglesia de los creyentes en Cristo en Jerusalén fueron esparcidos a las regiones alrededor de Jerusalén. Pero un punto bien importante aquí, hermanos, es ver que este no fue un accidente. Este no fue el plan de Satanás. Este fue el plan de Dios. ¿Por qué? Porque en Hechos 1:8, Jesús, antes de ascender a su trono, dio estas instrucciones a sus apóstoles. Le dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, hablando del día de Pentecostés. Y me seréis testigos, primero en Jerusalén y en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y estos dos pasos en el plan de Dios vemos realizado en el libro de Hechos. En capítulos 1 a 7, el Espíritu Santo vino en capítulo 2, el día de Pentecostés, y proclamaron el Evangelio a los judíos en Jerusalén. Hasta capítulo 7, la muerte de Esteban. Pero con la persecución que llegó después de su muerte, la iglesia fue replanteado. La palabra aquí, esparcidos en Hechos 8:1, es la palabra para sembrar semilla. Jesús fue y es el sembrador, tomando la palabra en cada creyente y sembrándoles en Judea y Samaria para plantificar la palabra ahí para que produce fruto en Judea y Samaria. También nosotros, en nuestras situaciones, en nuestros lugares, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, somos sembrados del sembrador Jesucristo, para plantear la semilla de la palabra para producir fruto en su soberanía. Ellos entonces fueron plantados en Judea y Samaria para proclamar la palabra. La cosa interesante que encontramos al fin del versículo 1 es que dice: todos, excepto los apóstoles. No tenemos muchos detalles y no podemos ser totalmente seguros, pero unos comentaristas han dicho, pues mira, toda la iglesia fue fiel a la gran comisión, sino los apóstoles, ellos quedaron en Jerusalén. Pero yo creo que este no es lo que estaba ocurriendo. Lo que pienso es eso. Jesús ha dicho su plan para comenzar en Jerusalén y después expandir a Judea y Samaria y luego a los gentiles. Pero él no iba a rendir el capital, Jerusalén. Este fue el centro de la obra y él no iba a perderlo. Entonces yo creo que por los apóstoles quedar en Jerusalén, este no fue una falta de fe. Este fue una demostración de fe. Todo el resto de las ovejas tenían que ir a otras partes para proclamar, pero los pastores quedaron aquí en la batalla, a donde estaba lo más peligroso para cuidar este castillo que Dios le ha dado y de ahí expandir a las otras regiones. Una otra demostración de fe encontramos en versículo 2, dice la palabra. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Imagina la situación. Aquí es un hombre apedreado, su cuerpo ensangrentado debajo de muchas piedras, y las multitudes, los líderes de Israel alrededor de él y gritando, diciendo, sí, esta es la justicia de Dios. Pero habían unos hombres piadosos, quien identificaron con Esteban y tomaron su cuerpo para enterrarle. No estamos dicho que estos fueron creyentes, no sabemos si fueron o si fueron judíos no creyentes, pero con ojos suficientemente abiertos para ver la injusticia del evento, no sabemos. Pero el punto es eso, que ellos fueron como, ¿recuerda la historia de José de Arimatea? Quien identificó con el cuerpo de Jesús. Y Lucas, creo, está llamándonos. Hemos identificado con Él, quien murió por nosotros. Hemos identificado con Cristo, aunque todo el mundo está mirando, diciendo, ¿quién es este hombre? ¿Quién se murió? Este hombre maldito de Dios. Y estamos diciendo, no. Identificamos con su mensaje. Identificamos con Cristo, quien murió por nosotros. Como estos hombres identificaron con Esteban, quien murió predicando la palabra de Dios. Versículo 3. En contraste con estos hombres piadosos, leemos otra vez de Saulo. Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Casi exactamente como está ocurriendo ahorita en China. Saulo, un hombre pensando que fue piadoso, estaba arrastrando los hijos de Dios, hombres y mujeres, y poniéndoles en la cárcel. Y unos estaban abusados y matados por su fe en Cristo. Póngate en esta misma situación. Imagina que las autoridades están viniendo de casa a casa, puerta a puerta, para arrestarte si confiesas a Cristo. ¿Qué sería tu reacción? Yo sé que mi, en falta de fe, una lucha, una tentación sería querer proteger mi familia y ser tentado de negar a Cristo porque por mi amor de mi familia. Pero este no fue lo que hizo la iglesia primitiva. Leemos en versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos, o los que habían sido replanteados, sembrados, iban predicando la palabra, o literalmente evangelizando la palabra, proclamando las buenas noticias de la palabra de Cristo. ¿Entendemos eso? Que en estas situaciones tan duras, perdiendo sus hogares, perdiendo su trabajo, perdiendo separación de la familia, teniendo que mover a otros países, de repente, sin techo, sin toda su vida anterior, ¿qué estaban haciendo? Lamentando su situación, buscando por un psicólogo para ayudar con el estrés, llamando al rey para luchar con... No. Su petición fue por valor para predicar la palabra en esta situación. Porque ellos entendieron algo tan importante. Y es eso. Que Dios ha planificado las situaciones duras en nuestra vida para que proclamamos la palabra en esta situación. Es interesante en versículo 4 que Lucas no dice otra vez, a pesar de la persecución. Él dice, así que, esta situación duro, predicaron la palabra. Entonces, la pregunta que tengo para nosotros es, ¿por qué? ¿Por qué Dios usa persecución por la oportunidad para proclamar el Evangelio? Porque este es uno de los herramientas más fuertes que Él utiliza siempre en la Biblia para expandir la proclamación de su reino. Creo que la razón es porque esta es la manera en que Dios es sumamente glorificado, o que su gloria, la gloria de su poder, de su sabiduría, es revelada al mundo. En dos maneras. Primero, piensa en el evento en toda la historia humana en que Dios reveló su gloria al máximo. ¿Cuándo fue? En la cruz de Jesús. En la muerte de su Hijo. ¿Y cómo Dios lo hizo? Al momento cuando Satanás pensaba que tenía la victoria. Cuando él estaba, pues, por la traición de Judas, por la falta de justicia en Pilato, por las multitudes gritando por la sangre de Jesús. Ellos, Satanás y sus demonios, pensaban que tenían la victoria. Y en exactamente el momento en que Jesús murió y demostró su debilidad, pensaba Satanás. Él estaba demostrando el poder y la sabiduría de Dios para invertir los propósitos de su enemigo y para efectuar salvación del mundo, para conquistar Satanás y todos sus demonios y todos sus propósitos, para conquistar la muerte y el pecado. Fue en la cruz que Dios demostró su gloria. Fue por la persecución, por medio de eso, que vino la proclamación del Evangelio, que vino el efecto de salvación por todos que creen este mensaje, en esta inversión de los propósitos de sus enemigos. Y Dios ama recontar esta historia, revivir esta historia vez tras vez en nuestras vidas. Y por eso Dios utilizó el sufrimiento y la muerte de Esteban y la persecución de la iglesia para expandir el reino, para proclamar el Evangelio a Judea y Samaria. Primero la oscuridad y después la luz. Este es cómo funciona Dios, para ser un espejo de la cruz de Jesús. Segundo, Dios utiliza la persecución para la santificación de su iglesia y por el crecimiento de nuestra fe. Piensa en la parábola de Cristo de los cuatro terrenos. La semilla de la palabra en el segundo terreno entra, pero hay muchas que... Espinas es el 3, creo. Pero hay muchas piedras. Y por las piedras no hay profundidad de las raíces. Y todo su crecimiento es arriba. Pero cuando viene el sol, y Jesús interpreta eso como el calor de persecución y dificultad en la vida, se secan las raíces por no tener profundidad de fe. Y por eso se fallan. Y muchas veces lo que ocurre cuando la iglesia, cuando no es cómodo, cuando no es sencillo, cuando no es pues algo fácil para ser un cristiano, pero cuando hay un costo grande para seguir a Cristo, dos cosas van a ocurrir al mismo tiempo. Unos van a perecer, van a demostrar que no fueron la tierra rica y buena, que en verdad ha recibido la palabra con profundidad de fe. Pero hay otros que va a demostrar, cuando viene este sol, este calor de persecución, que los raíces que fueron profundos salen ya más profundos y beben más del dulce agua del Espíritu. Son refrescados en la palabra y producen más y más y más fruto por el calor que viene. Y este es cómo Dios crece su iglesia, por la persecución. Y podemos orar con confianza que Dios utiliza la persecución en China para limpiar y santificar su iglesia, pero también para crecer la fe de los que están en verdaderamente creyentes en Cristo, que los raíces de su fe profundizan. Entonces, hermanos, ¿Cómo debemos pensar y aplicar eso a nuestras vidas? Primero, que debemos orar que Dios multiplica la iglesia perseguida, que Dios le da perseverancia, y no solamente perseverancia a ellos, pero que Dios lo utiliza para avanzar su reino en todo el país de China, en todo el mundo, incluyendo aquí en McKinney. Que aprendemos las lecciones que ellos están aprendiendo ahorita en su sufrimiento. Y segundo, debemos orar que Dios cambia nuestra perspectiva, que Dios nos ayuda a contar el costo de seguir a Cristo y decir, en cualquier situación, yo voy a hablar de Cristo. Quiero dar una clarificación aquí. Doy muchas gracias por la obra que Dios está haciendo por medio de nuestro hermano Ernesto y por el grupo de evangelismo. El evangelismo, parte del evangelismo es tener tiempos dedicados para ir y contar la historia de Cristo y su plan de salvación a diferentes personas. Este es importante y doy gracias por eso. Pero este no estaba lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Nota, ellos tenían todas las excusas para decir, pues no es conveniente. He perdido mi trabajo, mi casa, separado de mi familia, estoy corriendo por mi vida. No es oportuno hoy, tal vez el próximo año. Pero ellos veían la soberanía de Dios, que Dios quería usar su persecución, su dificultad, esta situación para ser la oportunidad para vivir y proclamar el Evangelio. Y no fue solamente la responsabilidad de los apóstoles. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Fueron personas como tú y yo, personas con sus vidas normales, con sus dones espirituales diferentes, pero cada uno evangelizando la palabra. Oro que seamos una iglesia con una cultura de evangelismo, que no es solamente un evento, pero que en todas las situaciones de la vida, cuando estamos en la tienda, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos con nuestros vecinos, siempre estamos pensando, ¿cómo puedo mover la conversación de hablar de Jesús? Oro que todos nosotros podemos expresar los sencillos detalles del plan de salvación de Dios. Que podemos, y si no podemos, tenemos estas invitaciones a la iglesia. Detrás, lo más importante es la información del plan de salvación. Podemos memorizar, debemos memorizar esos versículos para explicar. Tenemos un Dios justo, quien creó todo el universo y demanda perfección. Pero somos pecadores, todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Tres, que tenemos Cristo, el Hijo de Dios enviado, quien murió en la cruz para redimirnos del pecado. Y finalmente, la respuesta que Dios te mande, que arrepentimos del pecado y que creemos en Cristo. Y si lo creemos, recibimos la vida eterna. Oro que todos nosotros como cristianos podemos explicar los ABCs del cristianismo, que es este plan de salvación. Y oro por más que para mí no fue salvado la primera vez que escuché este mensaje. Fue un proceso de 6 meses con un hombre fiel, quien no solamente me explicó este plan, pero me dio invitación para leer la Biblia con él, para responder a mis preguntas y escuchar de la palabra. Y yo sé que ahorita todos en esta iglesia no estamos al mismo punto en nuestro entendimiento de la palabra y no sentimos cómodo en hacer eso. Pero hay hermanos y hermanas que conocen sus Biblias a este punto, que pueden, por ejemplo, usar Juan, o usar Marcos, usar Romanos, y no entender todos los detalles, pero con un incrédulo sentarse y leer una porción de la Escritura y hablar de su significancia y apuntar a Cristo en cada pasaje. Y lo que oro que en que crezcamos es en eso, que siempre estamos buscando por personas con quien podemos, o quien Dios puede abrir la puerta de conversación, y que hablamos de Jesús hasta el punto en que podemos por lo menos darles una invitación de leer la Biblia con nosotros, o si no con nosotros, con uno de los hermanos aquí en la iglesia. Y como una comunidad estamos orando por estas oportunidades y que estamos trabajando juntos en eso. Tengo este vecino y he tenido esta conversación. Esta semana quiero invitarle a un estudio bíblico conmigo. ¿Quieres venir conmigo si él tiene interés para leer la Biblia con él y discutirlo? Es importante tener esos eventos. Pero este no solamente cuando es funciona en nuestro horario que tenemos evangelismo, pero que siempre vemos nuestras vidas como la iglesia primitiva en misión, que somos sembrados en cada lugar que estamos toda la semana buscando por esas oportunidades, y cuando lo vemos, lo abrimos nuestras bocas y les invitamos para leer la Biblia con nosotros, llamándoles de arrepentir y creer en Cristo. Y este tiene un costo. El costo puede ser que seamos perseguidos. El costo puede ser que nos rechazamos. Muchas veces no abrimos nuestras bocas, no abre mi boca porque tengo miedo de su reacción. Pero podemos, debemos ser animados por el ejemplo de la iglesia primitiva, quien tenía toda razón para tener miedo, pero lo más, confiaban en su Señor y que Dios ha planificado este evento, esta situación, esta dificultad para la avanza de su evangelio. El segundo parte, rápidamente, de este pasaje que vamos a ver hoy, es el fruto de su proclamación. En verdad, en el resto de capítulo 8 vamos a ver dos ejemplos, un malo y un bueno, de la reacción de diferentes personas a este evangelio. Pero por nuestro tiempo hoy quiero enfocar en versículos 5 a 8 y enfocar en la región y el pueblo quien recibió esta palabra, los samaritanos. Porque cuando escuchamos hoy en día samaritano, tal vez pensamos en el buen samaritano y pensamos en cosas buenas. Pero si fuimos un grupo de judíos en los tiempos de Jesús, este sería pues un grupo lo peor del mundo, casi lo peor. Nuestros enemigos. Si estamos de viaje, no queríamos andar por viajar por su parte del mundo. Íbamos a ir alrededor de su país porque son un pueblo sucio y inmundo, una raza mixta y contaminada. Y lo que vamos a ver aquí es que el evangelio es tan poderoso que Dios puede reunificar un pueblo sucio y hermanos divididos a ser unidos en su Hijo Jesús. Vivimos en un país, aquí en los Estados Unidos, muy divididos. Tenemos un presidente quien quiere construir una pared para separar países. Tenemos una cultura bien dividida, especialmente por la raza, por el color del piel. La verdad, hermanos, es por cristianos, no, este prejuicio no puede existir. Si somos en Cristo, somos unos, somos iguales, pecadores redimidos y uno en Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en versículos 5 a 8. Primero, un poco más sobre Samaria y su historia. Recuerda que los 12 hijos de Jacob, quien Dios cambió su nombre a Israel, fueron los 12 tribus de un pueblo, Israel. Y en los tiempos del rey David, fueron 12 tribus unidos como un pueblo. Después de David era Salomón. Y después de Salomón, su hijo Rehoboam. Pero Rehoboam fue un hombre necio. Un hombre quien usó su poder para opresionar al pueblo. El resultado fue que los 12 tribus del norte no querían parte con Rehoboam. Ellos escogieron su propio rey, Jeroboam. Y también construyeron su propio altar y su propio ídolo, un becerro de oro. Y la Biblia les llama a veces el reino del norte o Israel. Fueron luego llamados la región de Samaria. En el sur eran los dos tribus, Benjamín y Judá, que son llamados el tribu de Judá, o el reino del sur. Y lo que ocurrió en el norte, por su idolatría, fue que fueron expulsados de su terreno en el año 722 a.C., en el exilio o la deportación de Asiria. Y en vez de ellos, pues unos quedaron allí y los gobernantes de Asiria también enviaron otros pueblos que han conquistado para repopular este territorio. Entonces, el pueblo de los samaritanos fueron una raza mixta y una religión mixta, en que ellos mezclaron la adoración de Baal y otros ídolos con la adoración de Jehová. Y tenían sus ídolos y también tenían los primeros 5 capítulos, la Torá del Antiguo Testamento, todo mezclado, todo confundido. Entonces, cuando los judíos pensaban en ellos, ellos son una raza mixta, una raza pues contaminada con otras religiones, no adoran al verdadero Señor y no tenían ningún parte con ellos. Ellos son casi gentiles, separados de Dios. Pero Dios tenía otros planes. Y Dios prometió en los profetas, especialmente en Ezequiel capítulo 37, que Dios iba a tomar Judá como una vara, y Israel, la Samaria del norte, como otra vara, y unir los dos en su mano. Dios iba a tomar los dos hermanos separados y reunificarles. ¿Cómo? Por perdón de sus pecados, por limpieza de su idolatría, y poner sobre ella un solo rey para reinar sobre los dos. Y este rey sería del linaje de Judá. Estaba preparando por Jesucristo, quien iba a reunificar Judá y Samaria, todo Israel, todo el pueblo, en su Hijo. Y con eso pasamos al ministerio de Jesús. Y vemos la preparación, no el cumplimiento todavía, pero la preparación por la inclusión de Samaria en las promesas de Dios. ¿Recuerda la historia preciosa en Juan 4? Cuando Jesús está al pozo en Samaria y los otros discípulos están en la ciudad buscando por comida. Y aquí está Jesús hablando con una mujer samaritana quien ha tenido 5 hombres, y el hombre con quien estaba a este punto no fue su esposo tampoco. Y Jesús en gracia habló con ella y pidió por agua. Y ella dijo: ¿qué estás haciendo hablando conmigo? Una mujer, una samaritana. Y Jesús dijo: hermana, si tú tenías razón, me pidiera por agua, lo proveería agua viva, podía ser satisfecha tu alma. Jesús reveló a esta mujer su pecado y también que en él iba a remover lo que separó Samaria y los judíos. No iban a adorar en el monte Gerasim, como dijeron los samaritanos. No iban a adorar en Jerusalén, en el monte Sión. No van a adorar a Dios en todos sitios, en el Espíritu y en la verdad. Él ofreció salvación a ella, reveló que Él es el Cristo. Luego, en Lucas 9, Jesús estaba en Galilea, en el norte, y puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Aunque normalmente un judío piadoso iba en un círculo alrededor de Samaria, Jesús pasó por Samaria y envió enfrente de él sus 12 discípulos, y 2 de ellos fueron Jacobo y Juan. Y cuando ellos pasaban por una ciudad de Samaria, Samaria no le recibió, y por eso los hombres de Trueno regresaron y dijeron: Señor, No hemos recibido. ¿Quiere que llamamos fuego de venir de los cielos para destruir y consumirles? Y Jesús dijo: ustedes no saben de cuál espíritu eres. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir, pero para salvar a las almas. Tenga este en mente cuando leas el pasaje que vamos a estudiar la próxima semana. Será este mismo Juan quien viene a los samaritanos y ora por ellos, y Dios envía en fuego su espíritu sobre los samaritanos. Es increíble. Pero, ok, Lucas 10 entonces. Jesús cuenta la historia, la parábola del buen samaritano. En esta historia en que la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? No fue el sacerdote quien ayudó al hombre en necesidad. No fue la levita, estos hombres judíos, bien piadosos, religiosos. No, fue un samaritano quien tenía misericordia por un hombre en necesidad. Él fue un prójimo, él cumplió la ley de Dios. ¡Wow! ¿Un samaritano, en verdad? Y finalmente tenemos en Lucas 17 la historia de los 10 leprosos. y los dos fueron sanados de Jesús, pero solo uno regresó para dar gracias, y este fue un samaritano. Jesús no ha explicado todo, cómo Él va a salvar a estos samaritanos inmundos, pero no está preparado por su gracia. Y con eso llegamos a nuestro pasaje en Hechos 8, 5 hasta 8. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Recuerda Felipe? Hemos sido introducidos a él en Hechos capítulo 6, cuando había esta dificultad con las viudas helenistas, y fueron apuntados 7 hombres llenos del Espíritu para servir a estas viudas. El primero fue Esteban, el segundo fue Felipe. Y aquí está Felipe, no solamente un siervo, tal vez un diácono, pero también un evangelista, enviado a los samaritanos. ¿Y qué hizo? Él predicó a Cristo. Y estamos queriendo saber, si estamos leyendo por primera vez, ¿y qué fue la reacción a esta nación rechazada, esta nación sucio, odiado? ¿Qué fue su reacción a la predicación de Cristo? Versículo 6. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. La mayoría de los judíos rechazaban el mensaje, pero los samaritanos prestaron atención. Y no solamente sus palabras, pero los señales que acompañaban y testificaban de sus palabras. Dice versículo 6, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Como en los tiempos de Jesús, que Jesús hizo milagros, o mejor, hizo señales, no para enfocar en la señal o en el milagro, pero a lo que apunta la señal, para testificar por la demostración de poder que su palabra es la palabra de Dios, y su palabra tiene poder. Y por eso los que fueron cojos físicamente, Dios les dio vista. Para demostrar que la palabra, cuando Dios abre los ojos de nuestro corazón, tenemos vida espiritual. Los que fueron paralíticos podían andar como nosotros antes no podíamos andar con el Señor. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos resucita y nos da poder para andar en los caminos de Dios. Y los que fueron esclavizados, opresionados por demonios, fueron librados de estos demonios para demostrar que es esta verdad de la palabra, de este evangelio que nos libra para servir el Señor y Salvador del mundo. Entonces, con estos señales y con esta predicación, ¿qué fue el resultado? Versículo 8, había gran regocijo en aquella ciudad. Imagínate el gozo que había en los cojos mirando, en los paralíticos andando y bailando, los que estaban opresionados, librados y gozosos. Este es, hermanos, el patrón del Evangelio, de mover de opresión a liberación, de tristeza a gozo. Y este es el efecto, el fruto de una iglesia que está dedicada en cualquier situación, aunque son situaciones difíciles y duros y tristes, pero usando lo que parece malo para que Dios utiliza para bien. Usar la situación duro para predicar el evangelio. Y el fin fue gozo en esta ciudad, luz después de la oscuridad. Otra vez, tres aplicaciones para nosotros. El primero, lo que vemos en versículos 5 hasta 8 es eso, otra vez, que somos unidos en Cristo. Antes esos judíos y tal vez los judíos cristianos pensaban que fueron mejores que estos samaritanos, pero entendieron que lo que Jesús estaba haciendo fue uniendo un solo pueblo, de muchas razas, de muchos colores de piel, pero una nueva humanidad en Cristo. Y por eso No hay lugar por prejuicio, para juzgar por nuestra raza, porque en Cristo somos unidos. Y si tenemos relaciones, si sean entre grupos de razas y personas, o nivel económico, o en nuestras propias familias, si hay hombres, mujeres divididas, el único quien puede unirnos es Jesucristo. Es cuando hay un solo Rey, y perdón de los pecados, y cuando hay Dios ha quitado los ídolos y le adoramos a Cristo, somos unidos y tenemos este gozo que experimentaron los samaritanos con los cristianos de Jerusalén. Segundo, tenemos que contar el costo. Tenemos que considerar el ejemplo de la iglesia primitiva, cómo ellos usaron las situaciones difíciles para predicar el evangelio y decir, yo voy a, por la gracia de Dios, tener una cambio de mente para ver cada situación como una oportunidad para hablar de Jesús, para predicar esta palabra. Y aunque tal vez no somos predicadores como los apóstoles o como Felipe, pero entendemos las cosas básicas del evangelio. Y tenemos una boca para que podemos invitarles, por lo menos para leer la Biblia con nosotros o con hermanos de la iglesia, y ver cómo Dios utiliza nuestra fidelidad en estos eventos y esos lugares en que Dios nos ha sembrado para producir fruto por su reino. Y finalmente, hermanos, y quiero terminar con eso, necesitamos orar más diligentemente por la iglesia perseguida alrededor del mundo. Vivimos vidas muy cómodas aquí y es muy fácil en un aspecto de ser un cristiano aquí en los Estados Unidos, pero no es así en todo el mundo. Y debemos orar con más fidelidad por la iglesia universal. Oramos, hermanos. Nuestro Señor,